a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Bravos de Atlanta, Radio Martí. Ya les vamos a explicar por qué en este momento en el Clubhouse de los Bravos de Atlanta están escuchando Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco, Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, aquí mirando, oígame, Pepe de la Calle, usted una vez dijo, cuando no teníamos ningún evento, usted dijo, señores, va a llegar un día que vamos a tener tantos eventos que vamos a tener que dividirnos. Bueno, ese día llegó. Hemos tenido dos días espectaculares.
Dos días espectaculares, y hoy se anunció algo que muy poca gente en Cuba pensó que iba a ocurrir otra vez. Un choque Cristiano Ronaldo contra Messi. Dos choques Cristiano Ronaldo contra Messi. Voy a explicar eso más tarde. Desde Hialeah Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, ya estaba por Opa-Locka ayer, pero bueno, viajé aquí a Cayo Hueso, ¿no? Aquí Hueso. Pero mañana estaré regresando a Opa-Locka, al aeropuerto ejecutivo. Así que tranquilito por ahí, Pepito. Buenas noches a todos. Un saludo, un abrazo.
Nadie es perfecto, así es. Claro. Damas y caballeros, el plan de batalla de hoy, mucho béisbol de las grandes ligas, un poquitín de fútbol soccer, por la noticia que ya, la orejita que les di, los sultanes del swing, put me in coach, baloncesto de la NBA, que el Miami Heat con lesiones por todos lados, y talking baseball para finalizar el día con nuestro pasatiempo nacional. Así que, Otoncito, no seas malo conmigo, desde Cabairien, con mucho amor, dame la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En este momento los Atléticos de Oakland tienen ventaja de 2 carreras, 6-4 sobre los Medias Blancas de Chicago. En la parte baja del octavo inning hay 2 outs, nadie en base. José Pito Abreu acaba de ser víctima de un doble play con 2 en base. Y en este mismo partido, si ustedes pueden ver algún día en ese paquete famoso que se manda a Cuba, el jonrón que conectó Luis Robert Moirán de casi 500 pies, el cuarto jonrón cubano de esta serie, pero como les dije, está por acabar. Si los Medias Blancas no logran anotar 2 carreras en el noveno, los Atléticos van a avanzar a la próxima ronda.
Efectivamente, repito, por algo el equipo de los Medias Blancas, desde que observó el talento y la posibilidad de que se desarrollaran el mejor béisbol del mundo, Moirán, le dieron un contrato, una firma, señores, un bono de 25 millones. Eso no fue hace mucho, y en enero de este año, enero o febrero, le extendieron el contrato por 50 millones. O sea que han invertido ya 75 millones. Y cuando tú inviertes ese dinero, bueno, a veces nos equivocamos, ¿no? Mira el caso de Arruena, de varios cubanos, ¿no? Que hemos visto que han firmado contratos millonarios, de Yamani Tomás, que le dieron 68 millones a Arizona, de Héctor Olivera, que el equipo de los Dodgers le dio 62. Fue como decir, vamos a tirar estos 62 millones de dólares aquí al Pacífico y más nunca lo vamos a recuperar. Pero bueno, en este caso no se equivocó Chicago con Pito Abreu, ni con Moncada cuando lo transfirieron del Boston, porque el muchacho joven todavía tiene talento, lo ha demostrado, y sobre todo ahora la presencia de Robert Moirán. Y bueno, el equipo de Oakland campeón en el oeste de la Liga Americana. Yo siempre dije, mucho cuidado, un choque de trenes. Esta serie está a favor de cualquier equipo. Siempre yo me fui por la ofensiva de los Media Blanca por la presencia de cubanos. Bueno, ya tiene dos jonrones el receptor del equipo de los Medias Blancas, Yamani Grandal, uno pito, y este de esta tarde, Robert Moirán. Pero no están rendidos, falta todavía una entrada y algo, y quizás haya un regreso, lo dudo, pero bueno, ha estado dominando el picheo del equipo de Oakland. Pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad, Chambi? Todo puede suceder. Sí.
Bueno, yo dije que en el primer juego, violito, pero que el equipo de Oakland tenía mucha experiencia, y este es un equipo que como dicen, araña, y no para de arañar. Al mismo tiempo, un equipo que está acostumbrado a jugar con muchos lanzadores, inclusive vemos a un Joaquín Soria, que tiene como 78 años de edad, y ahí lo tienen cerrando.
Sí, yo, la rinda te deja.
A mí no me sorprende que ellos ganen. Al mismo tiempo, el equipo de Chicago ha perdido muchas oportunidades, ahora mismo está, repito, el inning anterior también dejaron, creo que fueron dos hombres en base, y no debemos descartar la labor que ha hecho Tim Anderson, señores, 9 hits en 3 partidos, segundo jugador que hace eso en la historia de la pelota. Estaba batiendo 780, si no me equivoco, antes de llegar ahí. Y
bueno, hoy se fue de 5-3 hasta ahora, batea para un poquito, 6-43.
Solamente dos jugadores habían hecho eso, y él y creo que Lou Brock son los únicos dos que lo habían hecho. Y ahí, bueno,
los únicos jugadores que pueden bajar cuando batean de 5-3 son los que están en 700 y pico.
Sí, es verdad. Sí. No, si estás en 300 y bateas de 5-3, subas a 370, 380.
Exactamente.
Bueno, todos los días tengo que decir que estamos viendo algo nuevo que nunca ha ocurrido en la historia de nuestro pasatiempo nacional. Y cuando digo historia de nuestro pasatiempo nacional, estoy hablando de 120 años. Oigan esto, los Rojos de Cincinnati fueron eliminados esta tarde de la postemporada sin anotar ni una sola carrera en 22 innings, ¿ok? Oyeron bien, esto no es un error. Los Bravos de Atlanta les ganaron 5-0, ganaron la serie 2-0, y Cincinnati se retiró de estos playoffs sin poder cruzar el plato ni una sola vez. Por el
Hay que buscar los libros de los récords.
No, nunca ha pasado. Nunca ha ocurrido. Nunca.
Ahora, Pepito, vamos a seguir después hablando del Cincinnati, pero quería retomar brevemente el tema de los Medias Blancas de Chicago. Porque, bueno, no siempre vemos a un manager que envía 9 lanzadores en 8 entradas de labor al montículo.
Sí. Y para perder.
En este caso, le está ocurriendo al manager de los Medias Blancas, que ha utilizado a un total de 9 lanzadores hasta el octavo inning.
Bueno, uno fue por lesión, el muchachito este, ¿cómo? Uno fue por lesión, el novato tuvo que retirarse.
El primero tuvo que retirarse por...
Sí, Donnie, el rompe novato.
Sí, y estaba lanzando muy bien, eso es una pena.
Pero bueno, el equipo, o sea, por lo medio blanca, pero el equipo de Oakland no se queda atrás, señores. ¿Sabes cuántos lanzadores hoy? 8.
Sí, no, pero Oakland hace eso, Oakland eso es normal en ellos. Es ellos y Tampa Bay, eso es normal en ellos.
Y Tampa, los dos. Los dos equipos tienen esa filosofía que algunos están adoptando, ¿no?
De acuerdo, exacto.
Van poco a poco y metiendo jugadores, y entonces tienen un bullpen fuerte que se convierte en abridores.
Y a Yumeiro Petit, el pelotero de Maracaibo en Venezuela, que estuvo con el equipo de los Marlins. Este es un lanzador que ha pasado por muchos equipos en Grandes Ligas. Le hicieron 2 carreras contra Hicks, pero ya es un veterano de 1000 batallas, ¿no?
Novato aquí en Miami. 6
años. Sí, él ha jugado, él precisamente comenzó con los Marlins en el 2006. Yo me recuerdo cuando comenzó la primera temporada para él, yo tuve la oportunidad de conversar y lo entrevisté para diferentes espacios. Pero bueno, ese año rápidamente lo cambiaron. Al siguiente año, en 2007, después estuvo en Arizona con San Francisco, que lanzó muy poco a propósito cuando San Francisco ganó aquella Serie Mundial del 2012. Y bueno, ha estado con Washington, con los Angelinos, y ya lleva 3 años con Oakland. Sin embargo, el récord de Petit aún es ganador. No siempre vemos un lanzador así que ha pasado por 1000 equipos y tengo un récord ganador. Tiene 42 victorias y 41 derrotas. Un poquito más.
Edemio está sufriendo muchísimo porque las únicas dos personas que yo conozco en los Estados Unidos que quieren que gane Chicago en esta serie son Obama y Edemio. No sé, más nadie.
No. Yo ayer lo que decía de que el equipo, bueno, se canceló el Chicago, los Marlins hoy, ¿no? Pero que Chicago debe venir de atrás y se supone que debe ganarle a los Marlins. Bueno, se suponía que Milwaukee le ganara al Heat en la NBA y perdieron 1-4. Pero bueno, se supone que el equipo de los Cachorritos debe ganar a los Marlins.
Una serie de tres juegos prácticamente ganando. Uh-huh. Ahí gana cualquiera.
Claro. Bueno, como Edenio les acaba de contar, el partido que se iba a jugar hoy en Chicago entre los Marlins y los Cachorritos fue cancelado por aguaceros torrenciales. Se va a jugar mañana por la tarde o por la noche, dependiendo como lo que pase en los dos partidos de hoy. Recuerden que ya los Cardenales están jugando contra los Padres de San Diego con ventaja de 1-0 en la serie. Y recuerden que esta noche a las 10 p.m. los Dodgers de Los Ángeles contra los Cerveceros de Milwaukee, también con ventaja de 1-0 en esta serie. Lo último que quería el béisbol de las Grandes Ligas eran tantas barridas, y los Medias Blancas de Chicago acaban de comenzar el noveno inning con un sencillo, y ahora vienen los cubanos a batear con la carrera del empate al bate, ¿ok? Así que se está poniendo interesante la cosa en Oakland. Les vamos a contar lo que está pasando, y tengo buenas noticias para la afición en Cuba. Les vamos a brindar 13 partidos de postemporada comenzando el próximo martes a las 7 de la noche.
Sabroso.
Estén escuchando bien. Sabroso, sí, Edenio lo dijo. Ya mandé el correo. El próximo martes, yo supongo que ese va a ser el partido de los Yankees a las 7:30. Vamos a comenzar, nos vamos a turnar este servidor, Edenio y Chambi. Cada uno va a narrar un partido.
Yo puedo transmitir desde la casa porque yo mañana me instalan los 30 equipos de Grandes Ligas en la MLB. Yo tenía los Marlins, Fox, ¿no? Pero ahora mandé a instalar los 30 equipos.
Atención, que está bateando Joan Moncada con hombre en base sin outs. Les voy a contar lo que pasó. Por ley, yo podría darles un play-by-play porque tenemos un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas que incluye toda la postemporada. Pero les quería decir que a partir del martes nos vamos a turnar desde la casa, Edemio, y vamos a narrar 13 partidos de postemporada y todos los partidos de la Serie Mundial, sean cuantos sean.
Sí. Bueno, papito, ya yo compré todos los partidos de MLB en lo que resta de este año y para el 2021, así que no tengo problema. Y bueno, tengo Fox y ESPN, todo eso, ¿no? Pero no, si bien...
Carrillo me está diciendo al oído que tengo que aclarar, va a haber al duro sin guantes hasta que comience el partido. Si el partido comienza a las 7:30, pues tenemos al duro sin guantes de 7 a 7:30. Si el partido comienza a las 8.
Lo hemos hecho muchas veces.
Sí, 100 veces lo hemos hecho. Sí. Así que, claro, porque es por teléfono, ellos no quieren muchas voces, quieren un narrador por cada partido. Y entonces, desde la casa, porque todavía hay serios casos de coronavirus aquí en este condado.
La situación está crítica, incluso está hasta ayer no estaba un 5.3, y la escuela, por lo menos el Miami-Dade, Broward y Palm Beach County, ¿no?, están exigiendo 5.0. Ya los niños pueden ir a la escuela, pero es opcional, o sea, pueden optar por decir, me quedo desde la casa o voy a la escuela. Y yo estaba hablando con algunos padres, señores, y 100% van a dar a sus niños, ¿no? Estamos hablando de high school.
Todos los que conozco yo, entre ellos mis nietos, están en la casa,
así mismo,
computadora, porque en realidad, aunque pierdan el año, que no creo que lo pierdan, porque aquí es parejo todo, lo está diciendo para que sepan cómo son las cosas.
Bueno, yo hablé ayer con 7 padres, y los 7, 100% van a dar a sus hijos de la casa. Y bueno, está hablando, la hija mía tiene 16 años, está en high school, ya se graduó en año y pico.
Swing completo y se ponchó Moncada con un lanzamiento casi por el suelo. Hay un
pero voy a decir algo, señores. La única razón por la cual se está regresando al colegio no es por los padres, eso que tú estás hablando, Edemio. La gran mayoría, es más, la mayoría abrumadora de padres quieren mandar a los hijos al colegio. O sea, la única razón, o sea, la razón que le han metido las presiones a las autoridades es los padres que quieren al muchacho. ¿Por qué? Porque muchos padres que trabajan afuera, otros claro. padres que están ya cansados, de, o otros que no saben, porque la mente, los muchachos tienen que usar la computadora, tienen que usar esto, tienen que usar, y los padres tienen que estar ahí. O sea,
no, no,
la única
y,
razón.
Y Chambi, te doy la razón, y te voy a decir por qué. No es lo
Luis
mismo
Robert
tener
Batiano.
Un hijo de 14, 15, 16 años, 18 en high school,
okay.
que tener
caballero,
un hijo de 5 años,
ustedes saben
o 6,
que hay
o 8,
cubanos
peleando
con la carrera del empate en el home plate, por el amor de Dios. Luis Robert Moirán, que ya conectó jonrón de 500 pies en este partido, está bateando en este momento con hombre en base representando la carrera del empate para los Medias Blancas de Chicago. 0-2 el conteo. Así que ya les voy a contar lo que ocurre. Los dos, mis socios, ustedes tienen razón. Muchos padres, especialmente en otros condados que no son en el sur de la Florida, swing completo y se ponchó Luis Robert Moirán. Dos cubanos ponchados, Joan Moncada y Moirán. Hay dos outs y Hendricks está lanzando súper bien aquí en el noveno inning contra los Medias Blancas de Chicago.
Alguien me tiene que explicar algo. Alguien me tiene que explicar algo, no lo entiendo. Y Rafael, tal vez tú eres el que descifra esto. ¿Por qué este muchacho se llama Luis Robert Moirán? O sea, ¿por qué no es Luis Robert?
Nada, porque le quieren decir en Moilán, porque debe ser Luis Robert.
No, digo yo, porque no son, no, o sea, uno es José Abreu, el otro es Giovanni Grandal, Clayton
se
Cocho.
Luis Robert, segundo apellido,
exactamente.
Como yo digo, García Toledo y Pérez, vaya, nadie dice eso.
No, yo estaba preguntando porque no sé si es que si el Moirán ese está empatado con el Robert.
No,
está empatado.
El Robert es un apellido que es de origen jamaiquino, como muchos cubanos.
Bueno,
los cubanos tienen nombre en inglés.
Ahora, en la ficha de Grandes Ligas aparece como Luis Robert número 88. Eso es todo. No aparece
sí,
muy grande.
Bueno, como iba diciendo cuando entró de demio, los cubanos, que eso para la gente que lo está yendo, que no lo saben, los cubanos con apellido en inglés son jamaiquinos, en su inmensa mayoría, y con apellido francés son haitianos, lo mismo blanco que negro que chino, así es la cosa.
Pepe,
tú estabas hablando de que todos los días tú ves algo nuevo, o que pasa por primera vez, o hace años que no pasa. Ayer en el juego de los Yankees se empató un récord que llevaba, creo que era del año 1908, algo así, 19 bases por bolas otorgaron los lanzadores de Cleveland y los Yankees. 19. 12 por el equipo de Cleveland, 7 por el equipo de los Yankees. Y la otra vez creo que fueron 19, pero en 11 innings, si no me equivoco. Así
correcto.
Que todos los días, como tú dices, hay algo nuevo en la pelota. No.
Y 24 horas antes, los Rojos de Cincinnati, okay, y los Bravos de Atlanta habían establecido un récord de postemporada de toda la historia. Entre los dos se poncharon como 30 veces.
Sí. Y bueno, sacar que en ese partido anoche, bueno, brevemente, porque el tiempo se nos va rápido, Urchiel, ese gran colombiano, hizo una atrapada, una joya ahí en la antesala. Un rolling que se tiró a la izquierda, dio media vuelta, sacó agua en segunda, devolución a primera, doble play. Y bueno, mantuvo con vida al equipo de los Yankees y la labor de los dineros.
Y se convirtió en el primer...
Cuatro ponches, un hit. Y lanzó ayer, Pepito, Loisiaga, el nicaragüense, ¿no?
Se convirtió en el primer colombiano en toda la historia de la postemporada en conectar un Grand Slam.
Sí, cuatro impulsadas, sí.
Para ustedes en las tunas, un Grand Slam ocurre cuando están las bases llenas y alguien conecta un jonrón. Se los dijo porque el de Guajiro Peña siempre decía... No digas Grand Slam porque en la tuna nadie te entiende. ¿Y cómo que nadie me entiende? No, ahí se dice jonrón con la parte llena.
No, lo que pasa es que
se va
mucho al tenis, al desayunar.
Exactamente, le dicen Grand Slam, el desayuno.
No solamente. Ayer en el partido de los Yankees, que de paso, déjenme decirles, señores, los Yankees le hicieron 23 carreras al mejor staff de picheo de la Liga Americana.
Atención, se acabó la serie. Los Atléticos de Oakland acaban de derrotar a los Medias Blancas de Chicago y los han eliminado de estos playoffs, 2-1. El
se
resultado
rápido,
final 6-4.
Luego, Pepe, como tú siempre dices, que todo siempre se rompe en récord y hay cosas nuevas. ¿Ustedes sabían que antes de este partido de hoy, el equipo de Chicago estaba 17-0 en postemporada cuando tenían ventaja de 3 carreras? Al mismo tiempo, el equipo de Oakland llevaba 24 juegos seguidos perdiendo cuando estaban 3-0. Bueno, hoy se acabaron las dos rachas.
Sí, correcto.
Se acabaron las dos rachas. Acaba de pasar ya el cuarto equipo de la Liga Americana. Y señores, tremenda serie. Fíjense qué casualidad. Las series divisionales, no hay nadie del centro. Van a estar los dos equipos del oeste van a enfrentarse y los dos equipos del este se van a enfrentar. Tampa contra los Yankees y Houston frente al equipo de Oakland. Y Oakland le tiene el número cogido a Houston. Un equipo de eso que le es bastante difícil que le ganen, pero bueno, no. Y bueno, ahora acaban de pasar para el juego de San Luis y San Diego. Aparentemente San Luis va a impulsar una carrera y así mismo es.
Creo que fue bendito Nene Molina, que está bateando 800 en esta serie.
Efectivamente, Molina acaba de impulsar la primera carrera del partido.
Pero Chambi, tú sabes una cosa, lo último que quería el béisbol de las grandes ligas eran barridas. Y solamente una serie hasta ahora ha ido a los 3 juegos. Porque se hizo este formato de postemporada para ganar dinero. Porque los networks, o sea, las cadenas de televisión y radio, querían transmitir más partidos. Y si de las 8 series, 7 fueron barridas, imagínate tú.
Sí, con la excepción de Oakland.
Hasta ahora, claro, esta noche podría cambiar, si pierden los Dodgers y mañana pueden perder los Marlins, pero hasta ahora hemos tenido 5 barridas.
Amigos, si me regalan... Clayton está lanzando esta noche a las 10.
Apaga y vamos.
Sí,
ustedes me regalan 2 minuticos, porque esta tarde ocurrió algo que yo sé que va a gustar mucho en Cuba, y solamente 2 minuticos para la sección favorita de toda la isla, el Balompié claro. Fútbol Soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
En el sorteo de la Champions, a mí no me importa lo que me diga la gente, este sorteo es manipulado, ¿okay? Ustedes pueden decir que la bolita, que ahí la gente mete la mano, no sabe lo que está sacando, mentira, eso es total mentira, ¿okay? Da la casualidad que en el sorteo de la Champions, para ustedes amigos en Cuba, que se preguntaban, ¿cuándo voy a ver a Cristiano Ronaldo contra Leo Messi? Bueno, les puedo decir que lo van a ver dos veces jugar en los próximos 2 meses, ¿ok? Han puesto en el sorteo a la Juventus y al Barcelona en el grupo G con el Dinamo Kiev de Ucrania y el equipo húngaro de Ferencváros, ¿ok? En el grupo A está el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid, el Salzburgo y el Lokomotiv Moscú. En el grupo B está el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Inter de Milán y el Borussia de Mönchengladbach. En el grupo C, el Porto de Portugal, el Manchester City, el Olympiacos de Grecia y el Marsella. En el grupo D, el Liverpool, el Ajax Amsterdam, el Atalanta y el Midtjylland de Noruega. En el grupo E, el Sevilla, el Chelsea, el Krasnodar de Rusia y el Rennes de Francia. El grupo F, el Zenit de San Petersburgo, el equipo de Vladimir Putin, el Borussia Dortmund de Alemania, el Lazio de Roma y el Brujas de Bélgica. Y por último, en el grupo H, el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Leipzig de Alemania y el Istanbul Başakşehir. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver a Cristiano Ronaldo contra Leo Messi jugar en octubre y en noviembre. Y hasta aquí la sección del fútbol.
No, por primera vez en la historia un americano va a jugar para el Barcelona. Sergino Dest.
Sí, primera vez. Yo creo que han habido más.
Dice que es el primer jugador que juega internacional de Estados Unidos. El muchacho es hijo de una holandesa con un americano y el muchacho ha representado a Estados Unidos internacionalmente desde el año 2019, y bueno, aparentemente ha firmado para jugar con el equipo Barcelona. ¿Será porque va a suplantar a Messi? No sé, yo no soy un neófito en estas cosas. ¿Será eso? ¿Qué tú crees, Rafael?
No, yo creo que según la filosofía de Pepe de la mala intención, eso lo han hecho para que se vea el fútbol más en Estados Unidos.
¿Tú sabes qué, Rafael? Sí. Ahora que lo mencionas, a lo mejor, sí, uno quién sabe, si un norteamericano se convierte en uno de los mejores futbolistas de Europa, se va a vender la liga aquí mejor de lo que se vende todavía.
Claro, por supuesto.
Claro.
Y veremos a Messi y a Ronaldo, señor, en 3 o 4 años.
Correcto. También es verdad. Damas y caballeros, regresamos a la pelota ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Lo siento mucho por Obama y por Edemio. Los Medias Blancas de Chicago resultaron eliminados de los playoffs. Déjame decirte una cosa: comenzaron bien el noveno, tuvieron al bate. Dos cubanos consecutivos la posibilidad de empatar el partido, los dos se poncharon, Moncada se ponchó con un piconazo, básicamente, y luego Luis Robert Moirán, que ya había jonroneado 500 pies en este partido, se ponchó también, y luego vino Mazarra, fue el último out de la serie.
Pepe,
dime.
Voy a dar una estadística un poquito fea para este juego de nuestros compatriotas. El señor Robert, a pesar de que se fue de 5-2 e impulsó dos carreras, y la verdad que hizo todo lo que había que hacer por ganar, pero dejó 4 hombres en bases. Moncada, 6 y Tito Abreu, 5.
Sí, increíble, sí. Tito Abreu, cuando hacía falta en el equipo, ¿no?, que respondiera, no lo hizo, pero no siempre se puede responder, señores. No es por justificar a Pito Abreu.
No, y están ahí por ello. Están ahí por ello.
Bueno, llamar a Grandal de 3-0 hoy con 2 boletos.
Hay dos cosas que ustedes no vieron. Hay dos cosas que no vieron. La carrera de la victoria la puso en base, ¿ok? Yasmani Grandal con un error de interferencia con el bateador, ¿ok? Sí. Le puso el guante al bateador y eso mandó corredor a segunda. ¿Okay? Y antes de él, en el inning anterior a ese, a Yasmani Grandal se le cayó un strike que por caerse el umpire lo cantó bola. Ese bateador llegó a base y anotó carrera a los 10 minutos.
Sí. Bueno, Grandal decía de 3-0 esta tarde, 2 boletos, terminó con 200. Pito Abreu de 5-1, terminó con 2.86. Joan Moncada de 5-1 con una anotada batea, terminó con 0.77, porque bueno, estuvo frío en el primer juego y en el segundo. Y Robert Moirán, bueno, jonrón un sencillo, bateó 308. 4 cubanos, estamos hablando, nacido en Cuba, pero un pelotero de origen que tiene sangre cubana, Rodón también. Y Gio González, bueno, no lo utilizaron hoy, el zurdo cubano-americano, un veterano de 30 y pico años, pero que cuando te lanzó con Oakland hizo tremendo trabajo. Y en hace como 7-8 años fue el único pitcher en ganar 21 partidos con Washington, la Liga Nacional, y no ganó el Cy Young, con un pitcher de los Mets. Pero bueno, ya Gio poco a poco ha ido descendiendo, y creo que ya si le queda un año más, será mucho.
Esta tarde los Rojos de Cincinnati trajeron en un partido que estaba muy apretado, 1-0 a favor de Atlanta, a Raisel Iglesias, ¿ok? Y en vez de apagar el fuego, Raisel Iglesias lo que hizo fue echarle 1 tonelada de combustible, porque sí, le hicieron 4 carreras con 2 jonrones, y ahí fue donde los Bravos de Atlanta decidieron la serie.
Terminó con 16.20, Pepito, 16.20.
De efectividad, sí, así mismo.
Sí.
En un tercio de inning le zumbaron 2 jonrones, 4 carreras, 2 boletos.
Sí, sí, de las 4 carreras, 3 limpias. Y bueno, hablar de Anderson, que bueno, fue el triunfador en la victoria de los Bravos, estuvo en el montículo de forma impresionante, ponchó 9 en 6 entradas con 2 hits, eso fue básicamente lo que le hicieron, logró en 99 lanzamientos, 65 fueron por la vía de los strikes, y bueno, qué clase de picheo tiene el equipo de los Bravos, y sobre todo el cerrador Melancón, que cerró el partido con un poncho en entrada y terminó al igual que Anderson con 0.0 de efectividad. Pero bueno, es decir, de Melancón, un pitcher ya con unos cuantos años en la lotería. Sin embargo, Ian Anderson es un muchacho sumamente joven, solamente tiene 22 abriles. O sea que el equipo de los Bravos lo va a tener ahí por lo menos 4 o 5 años, mínimo.
Bueno, damas y caballeros, ahí está la musiquita. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, put me in, coach. Pero antes, nos vamos a mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Bueno, en el partido entre los Padres y los Cardenales, Manny Machado, el liadense, acaba de ser víctima de un doble play. El hombre de los 320 millones de dólares tenía hombre en base y los Cardenales siguen ganando 1-0. A propósito, ustedes han visto las cadenas de oro que tienen estos peloteros hispanoamericanos. Yo tengo una pregunta que hacerles a ustedes. Si se está deslizando un corredor en segunda base, y sin querer, el infielder pone el pie donde va la, porque la cadena le llega hasta casi el ombligo, ¿ok? Y entonces hay una jugada peligrosa y sin querer lastima, o como diría Guajiro Peña, lesiona, él decía lisiado, pero bueno, al corredor, ¿qué pasaría en esa situación? ¿Ustedes creen que el comisionado diría no más cadenita de oro?
No, yo creo que a él no le importa. Eso no. Lo que sí, a mí siempre me ha sorprendido, porque antiguamente no dejaban lanzar con cadenas. Después empezaron a permitir cadenas que no brillaran. Pero es que todas estas cadenas, en mi opinión, todas brillan o deben de brillar.
Esto es un espejo, claro. Aunque fíjate, eso no, cada lanzamiento el pitcher se mete la cadena por dentro. Cuando lanza, cuando la pelota está en el aire, está enfocando al... deslumbrando al bateador.
Así es. Bueno, si los cachorros ganan mañana, la serie entre los Marlins y los cachorros se extendería hasta el sábado. Dime,
hasta también. El sábado, efectivamente. Y esa va a ser una situación un poco difícil para las grandes ligas, señores. Aunque es un día, y eso está para acomodarlo, ¿no? Pero nadie espera esta situación de la lluvia, del mal tiempo. Mira, anoche los Yankees comenzaron como 50 minutos tarde por esa lluvia que cayó en la ciudad de Cleveland. Pero bueno, al fin el juego terminó, que a propósito, ¿duró qué tiempo, Chambi? ¿Fueron 10 minutos el partido?
¿Qué más o menos, 10 minutos por lanza.
Fue récord.
Hora y 16 minutos de espera.
Pero me dijo el Cepillo Carrillo en el primer bloque que el partido anoche entre los Yankees y los Indios fue el partido de 9 entradas más largo en toda la historia de la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Claro, llovió en la parte baja del primer inning, tuvieron que interrumpirlo por lluvia también. Claro. Y yo me imagino que están contando ese tiempo, creo que fueron 40 minutos.
43 y después 33.
Bueno, los primeros 43 no cuentan, es desde el primer lanzamiento, hasta el último out.
Sí, hay una cosa... que salió en esto, una de las cosas que tiene el internet, uno de los periódicos digitales, sacaron una, cuánto duraban los juegos en este momento, con las nuevas reglas para que el juego dure menos. Y hasta ahora los juegos duran casi 3 minutos más que el promedio histórico hasta ahora. ¿Okay? Así que las nuevas leyes de Robert Manfred, ¿okay? Evidentemente, si lo hacían para cortar el juego, no, lo han hecho más aburrido y más largo. Porque es más largo cuando están jugando buena pelota, no es largo. ¿Okay?
Duró 4 horas 50 minutos, o sea, casi 5 horas.
Correcto. Oh, y a propósito, ustedes han visto como ahora, además de meter anuncios entre innings, están metiendo anuncios, están dividiendo la pantalla en dos y están poniendo un anuncio a la izquierda mientras viene un bateador o mientras hay un out, lo que sea. O sea que esto está impresionante. O sea,
yo tengo 85 pulgadas y lo veo de 42.
Ahora, Pepito, las grandes ligas no están perdiendo dinero y ningún equipo está perdiendo dinero, porque los comerciales están pagando más dinero. Y bueno, Pepito Lagallo, por ejemplo, este año iba a ganar 30 millones de dólares, dinero prorrateado, en vez de 30, un tercio, 10 millones para Pepito, no fueron los 30. Entonces, 60 partidos, sí, pero Pepito no ganó 30 millones en la temporada, ganó 10 millones.
Yo no sé si eso es cierto, perdona, Eremio, porque yo digo, a lo mejor tú has visto una información directa de los equipos que han publicado eso. Porque no se sabe quién está ganando ni quién está perdiendo. Eso cuando declaren el año que viene, es que se sabe lo que
hay. No, pero lo que pasa Olímpico, que esto es parejo. Por ejemplo, si tú me dijeras, al Yankee Stadium van 48,000 personas y 38,000 al Boston y 50,000 al Dodger Stadium, pero hay 12,000 en los Marlins, entonces ahí sí vemos diferencia, ¿no? O sea, en los Dodgers de Los Ángeles se venden en una noche 10,000 pullovers de Monkey Pex, pero aquí en Miami, por ejemplo, de un pelotero se venden 4 o 5, si acaso. Y entonces, sí, ahora no, parejo para todo el mundo.
Pero, Edemio, lo que Rafael te está diciendo, aparte, vamos a ser sinceros, los equipos son instituciones privadas, y si Rafael es dueño de los Marlins, y él piensa de que yo hice más de lo que tenía que hacer, Rafael te dice, ¿tú sabes qué? A Champi, de los 2 millones no lo voy a quitar el 30%, lo voy a quitar un 20% o les quito un 10%, y están en todo su derecho. O sea, sí, nosotros claro. No sabemos, aparte de eso, ese te garantizo que ese pelotero no va a decir, señores, los dueños a mí no me quitaron nada, nananina. Sí. O sea, aparte de que están los bonos, todas esas cosas, yo lo que sí yo creo, que creo, Pepe, que era donde tú estabas tratando de llegar, que aquí la prensa americana siempre ha criticado los anuncios del fútbol, que son anuncios corridos, porque siempre se ha dicho que una de las razones por la cual no puede triunfar el balompié aquí es porque no para el juego.
Es cierto.
Bueno, ahora aquí lo están haciendo ahora, no igual, pero bien parecido, están dividiendo
yo te diría que hasta peor.
¿Hasta peor?
La mayoría del fútbol te pone un cintillo abajo, ¿okay? Pero no te quitan la acción, ¿okay?
De acuerdo,
la gente te lo reduce, ¿okay? Uh-huh. A la mitad y te quitan la atención a ese asunto, que está metiendo algo.
Sí, te entretiene mucho.
Correcto. ¿Sabe que usted han visto quién está lanzando por los Cardenales? Aaron Wainwright.
Sí.
Aaron Wainwright es más viejo que Joaquín Soria.
Wainwright y yo fuimos juntos aquí al college.
Sí.
Oiga, correcto. Porque Wainwright ese, yo diría que está pisando desde los 90.
Me pregunta el Cepillo Carrillo, ¿por qué solamente vamos a tener un narrador para los partidos de béisbol? Eso no significa que no puede haber otra persona acompañando al narrador. Lo que pasa es que todos los televisores, todos los sistemas de cable y de satélite, te llevan la
un
señal
delay.
A distinta velocidad, correcto.
Sí.
Entonces, para no haber confusión, porque a lo mejor a Rafael ya él vio que hubo un jonrón, pero en el televisor vivo no han realizado el lanzamiento todavía.
Cierto, es verdad.
Correcto,
es verdad.
Entonces
a todos no llega con la misma velocidad, señores.
Correcto, entonces va a haber solamente un narrador en que quiera estar y el que le toque estar, porque su hora de trabajo puede estar acompañando está el narrador,
Si quieren, en el caso de Rafael, él se marcharía a las 8, si se quiere quedar Champi hasta las 9, perfecto, si Edenio se quiere quedar hasta las 10, perfecto, no es necesario, pero solamente una persona va a narrar y nos vamos a turnar porque este es un país democrático, ¿ok?
Claro.
Un día yo, un día Edenio, un día Champi, eso es lo que, así como se va a hacer.
Y de lo de la esto, diferencia de hora, vamos a decir, de hora, o de velocidad en recibir las imágenes, nos ha pasado varias veces, porque
correcto,
uno ve un jonrón, okay, aquí en la casa, tú estás narrando y yo estoy haciendo los comentarios, y en el momento que pasa, yo por entusiasmo digo, se llevó la cerca, te eché a perder.
Tú dices eso, que se llevó la cerca, pero en ese momento en el estudio, como tiene un delay más o menos de entre 8 y 12 segundos, Pepito está diciendo, no, si está en 3 y 2, y ya...
Eso es lo que acabo de decir.
Inclusive Rafael puede tener, digamos que Rafael está mirando el partido a través del canal de MLB y yo lo estoy viendo a través de la MLB, pero yo tengo YouVerse y Rafael tiene Comcast y Comcast es más rápido que YouVerse.
Correcto.
O sea, estamos viendo el mismo canal, todo, bueno, no es lo mismo.
No, y cuando Pepe estaba narrando desde el estudio, aquí la señal mía es mucho más rápida que el estudio. Claro. Estaba yo por teléfono y Pepe me decía, no me da, cuando hacía una pausa, oye, Rafa, me venga, por favor.
Correcto. Correcto. No,
todas las emisoras de radio tienen un delay más o menos aproximado de 4 o 6 segundos. Eso
y para
correcto,
que la gente
correcto
en Cuba sepa, si fuera una diferencia de 2 o 3 segundos, pues no hay ningún problema. Pero si en cada jugada la diferencia de 20 segundos, imagínense ustedes, cada
demasiado lanzamiento.
Aquí teníamos, Pepe, ¿te acuerdas que sacamos la cuenta? Entre 7 y 8 segundos, y eso es un mundo en radio, ¿sabes?
Correcto. Bueno, damas y caballeros, hay que hablar de un tema que no le va a gustar mucho a Champi ni a Rafael. La derrota del Miami Heat anoche en el primer juego del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Música, maestro. No solamente perdieron, me enteré que hay por lo menos 2 lesiones graves.
Bueno, así es. Nosotros anoche en el equipo del Miami Heat, pues no solo perdió y perdió mal, vamos a decir, ante un equipo que fue superiorísimo en realidad. Pero aparte de eso, de perder los juegos, perdió por lo menos en parte del juego quizás los 3 jugadores más importantes en la cohesión del equipo, ¿ok? En el caso de Goran Dragic, tiene una, ¿cómo se dice? Es como una lesión en la planta del pie. Eso pudiera ser que no puede volver. Depende como sea, pero es tremendamente trabajoso. A veces se pasan meses uno con esto, y él se ha pasado semanas con esta lesión anteriormente. Van a Adebayo tiene un problema en el hombro que tuvo que salir del partido. ¿Cómo es ese problema? No se sabe porque ya han dicho que ninguno de los dos está, vamos a decir, seguro para que jueguen mañana. Y Jimmy Butler se torció un tobillo, que siguió jugando y dice que él piensa jugar mañana. Pero el que se torce un tobillo en esta serie le está doliendo el resto de la serie. Aunque juegue, no es el mismo. O sea que está herido el Miami Heat. Aparte de que el juego terminó 116-98 a favor del equipo de Los Ángeles, en realidad ese marcador no dice lo que pasó en realidad. Los Ángeles estuvieron con una ventaja tremenda cuando llegó la primera mitad. Después se relajaron un poquito, ¿ok? Y Miami en realidad no jugó bien tampoco. Fue por la defensiva de ellos, lo que sea, pero tuvieron cosas como el hecho de Robinson, el muchacho este que es un francotirador en tiros de 3 muy bueno, tira 40 y pico%, que es una cosa tremenda, ¿ok? Hizo solamente 3 tiros al aro en 27 minutos y ninguno los aceptó, o sea, tuvo 0 puntos en 27 minutos. La parte, vamos a decir, bonita del juego fue alguien que salió del banco, que no la habían puesto a jugar prácticamente en toda la postemporada, que es el novato en Nunn, Non, que quedó el segundo en la carrera por novato del año, había estado con COVID-19 y lo tuvieron guardado. Anoche salió y en 20 minutos anotó 18 puntos. O sea que este muchacho, junto con Errol, ya son el presente. Pero si no hace uno de esos cambios que se hacen los equipos, que quieren traer una superestrella y mandan los novatos, yo creo que todos los muchachos se van a hacer sentir por muchos años si se quedan en el Miami Heat. Y vaya, no es que quiera justificar una derrota, pero señores, que este equipito ripiado de guerrilla haya llegado a las finales contra los Lakers, ya eso es grande. Y es tan joven que sabemos que el año que viene, así que pase un fenómeno, va a ser mucho mejor. ¿Okay?
Yo, si tengo algo que sacar del partido este, ¿qué me sorprendió y qué no me sorprendió? Me sorprendió la defensa de los Lakers. Inclusive yo dije ayer que los Lakers todavía no habían jugado con ningún equipo que jugara defensa. La lesión de Adebayo ya viene hace tiempo. La lesión de Adebayo fue, si no me equivoco, el último juego o el penúltimo juego de Boston, donde en un rebote el brazo se le amarró con el de otro jugador y casi, y en verdad no es el brazo, sino el hombro es el que se va.
Casi se lo zafa.
Y entonces él estuvo, recordemos que en los últimos minutos del partido ese que ganamos, estuvo jugando, aguantándose el hombro. Dijimos que el equipo de Los Ángeles es un equipo mucho más grande, pero nosotros éramos más rápido. No demostramos eso, nos fuimos arriba por 13, que me imagino que cuando estábamos arriba por 13 todo el mundo pensó que esto iba a ser un jamón, pero el equipo de los Lakers tiene a LeBron James, señores. Ahora bien, ¿quién me sorprendió? Me sorprendió Anthony Davis. Yo sabía que Anthony Davis era bueno, pero yo no pensé que pudiera ser así tan tan dominante. Es más grande que Adebayo, pero se veía. Y no quiero hablar de las lesiones, no quiero echarle culpa a las lesiones, pero sí vemos a Adebayo con un poco de miedo. Después viene la lesión de Jai, que como dice Rafael, es una lesión que ya ha tenido en otras ocasiones y probablemente no regrese. Y ese, yo siempre dije que para poder ganar, él tenía que dominar. Jimmy Butler va a jugar con mucho dolor, mucho dolor, pero hemos dicho aquí que el llegar a la final, señores, si antes de comenzar la temporada nos hubieran dicho, oye, Miami va a ganar 50 juegos y va a ir a la final de la conferencia, nosotros ya nos hemos dicho, dale, ahora mismo te firmo, estaría contento. Pero es que ha sido un equipo bastante alegre. O sea,
una preguntita rápida para ustedes, ¿son ideas mías o LeBron James está cada día más pesado?
Bueno, yo creo que LeBron James se está dando cuenta de que ya no es tan, antiguamente era, primero cuando yo era el niño que llegaba a la liga, después empezó, pero yo creo que no falta de respeto, ya no es tan, puede ser una palabra que no sé, muy, no es tan gustado.
Correcto, pero ustedes han visto las declaraciones de él en la prensa en las últimas semanas, está en la prensa americana lo ha estado criticando por decirle, uh-huh, oye, juega y no hables tanto.
No, ya, una cosa que es que no lo eligieron el juego más valioso. Con la actuación que hizo en inglés, que estoy molesto, pero lo digo en una mala, exacto, palabra, ¿no? Estoy molesto. Porque me tenían que haber sacado a mí. Vaya, es una falta de...
Sí, eso es una falta de respeto.
Dice aquí, de velocidad.
Y luego, las burlas ante tu copo no me han gustado. O sea, no las burlas, pero las puyas ante tu copo. Ante tu copo, señores, fue el mejor jugador de baloncesto este año, sin duda.
Sí.
¿Y cómo yo veo eso? Muy sencillo. Usted te quita ante tu copo del equipo de Milwaukee y Milwaukee gana 30 juegos, 35 a más. Usted quita a LeBron James del equipo de los Lakers y los Lakers todavía ganan 40 y pico juegos porque tienen muchos jugadores.
No, y tienen al David este que es un fenómeno.
un fenómeno que a mí me digo, yo sabía que él era buenísimo y todo, pero nunca pensé que era tan bueno como ayer. Sí. O sea, ayer dominó tremendamente.
Sí. Bueno, damas y caballeros, tenemos con lo prometido es deuda. La última sección del día tiene que ser del béisbol de las grandes ligas y se llama justamente Talking Baseball, hablando pelota. Hablando pelota. Hablando pelota, Talking Baseball.
Huevo.
Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Aparentemente la organización de los Padres de San Diego le hizo caso a Rafael y contrató a alguien, a un quizás un sastre profesional,
sí,
que se ingeniara unos uniformes un poquito más bonitos que los que tenían antes. Los uniformes que tienen puestos hoy se parecen mucho a los que tenían los Piratas de Pittsburgh,
claro,
en el 79. Correcto. Los Pinstripes, claro que dicen Padres, pero son del mismo color de los Piratas, que son negro con oro, en la Iglesia Católica, oro, ¿entienden? Entonces, pero están muchísimo más bonitos que lo que se ponían ellos, digamos, el año pasado, que eran una cosa marrón con una cosa verde o una cosa blanca.
No, eso está, por cierto, el de ellos de visitador es bastante horrible todavía, ¿no? El de los Padres. Pero este ha mejorado, por supuesto, eso de lo que llamamos los pinstripes, o sea, las rayas es algo clásico en el béisbol, ya lo pone más o menos en una cosa esta, sí, ¿no? La combinación,
bueno, es algo que es de pelota, estoy de acuerdo.
Con respecto a los cubanos que están interviniendo en esta postemporada, ¿no? Hoy de los Medias Blancas se fueron 4 cubanos nacidos en la isla, Bruno Rodón y Gio González, cubano americano. Pero también se fueron 2, un cubano americano, Nick Castellano, que a propósito hoy se fue de 4-0, pero terminó bateando bastante bien, 300, y José García, el torpedero capitalino. Así que
Raizel Iglesias,
de un porrón se nos fueron 9. Más del 50% de los cubanos están tomando parte en esta postemporada.
Casi, pero no. Bueno, los Padres están amenazando, pero Moreland fue un fly profundo a la esquina del jardín izquierdo, un out de estos de normales. Yo sé que Chambi va a decir que los pinstripes son originales de los Yankees.
No creo. Porque los equipos originales en franelas,
eso lo hacían muchos equipos, porque eso es lo que se vendía para hacer cosas. Y hasta no hace mucho tiempo se usaba la franela esa, que ahora yo miro para atrás y digo, ¿cómo? Pues yo jugué con franela de esas que se mojaba.
En Cuba.
Sudor, pesaba.
¿Tú te imaginas cuántas libras tú bajabas cuando terminabas un partido?
No, pero si te pesaba después del partido, pesabas más porque estaba enchumbado en sudor la franela.
No, y esa franela, señores, es la original, es la más bella. No es por nada, de verdad que hay uniformes bonitos en diferentes equipos. Mira, el San Luis me gusta mucho, pero la de los
Pachorritos. Estamos hablando del material de franela.
Sí, no, en esa época, imagínate tú, la época del Bambino, ¿cuántas libras pesaba eso?
No, era época del Bambino, en época bastante reciente, eso es lo que se usaba. En los años, hasta los años, 60 y pico, se usaba eso. Entonces,
correcto.
Después vinieron los tejidos plásticos frescos, porque al principio metieron unos trajes de poliéster, que a la gente se le caía el pellejo con el poliéster. Ese.
Sí. Pero ¿cuál fue el primer equipo que utilizó, sea cual sea, el material, los pinstripes, o sea, las rayitas en un uniforme de grandes ligas?
¿No fue Cincinnati?
Yo creo que sí fue Cincinnati.
Ya decido porque es uno de los equipos viejos. Los Yankees es imposible porque los Yankees, cuando los Yankees empezaron a jugar, ya llevaba mucho tiempo las grandes ligas andando, la Liga Nacional. La Americana empezó en el año 1901, pero los Yankees no estaban ahí, estaba Baltimore. O sea, hay que
los Highlanders.
¿Eh?
Highlanders.
Los Highlanders, sí, pero primero estaban en Boston, ¿ok?
Mm-hmm.
esto, después pasaron y cogieron la cosa de los Yankees, que era una cosa despectiva en ese momento. le decían los Yankees, pero eso era una cosa derogatoria, ¿no? Pero se quedó con los Yankees.
Mira, ya que estamos tomando el tema, Mookie Betts superó al número 99 de los Yankees, al juez, en la venta de uniformes, ¿no? En la última temporada, bueno, ahora en el 2019-20, porque el juez llevaba como 4 o 5 años vendiendo la mayor cantidad de uniformes, ¿no? Pero ahora Mookie Betts, con su nuevo equipo de los Dodgers, desplazó al juez.
Y hablando de
número 99, lo he visto mucho en la calle.
Ah, bueno, aquí sí, en 1911 ya los Rojos de Cincinnati tenían pinstripes en su uniforme. Sí, así que eso.
Claro, mi querido Cincy.
Claro, los Yankees lo pusieron de moda porque es el equipo que ganaba más series mundiales, entonces la gente veía los uniformes de pinstripes, pero claro, no fueron.
La gente, Pepito, Nueva York es Nueva York, digan lo que diga, pero es Nueva York, ¿verdad? Diga, hablen mal o hablen bien, pero es Nueva York.
Viste, sin comentarios.
¿Cómo se llaman los Cincinnati fue uno de los primeros, y Cincinnati también, o sea, si busca las primeras cosas que hizo Cincinnati, hay cantidad de cosas de ellos. Primero en no sé si son los primeros guardias de noche.
Cincinnati fue el primer equipo profesional reconocido en Estados Unidos, no de Grandes Ligas, pero fue, como es natural, primero de Grandes Ligas, porque las Grandes Ligas se hicieron con equipos profesionales que funcionaban. No puede ser de otra forma, ¿no? No va a inventar un equipo cuando empieza la Liga primero y el equipo después. O sea, subieron a las Grandes Ligas, a la Liga Nacional, en el 1800 y pico, los equipos que estaban formados. Y ahí están los Piratas del Pittsburgh, pero Cincinnati fue el primero profesional de aquí. O sea, ellos son los de la Ciudad Reina. Son los
fundadores.
Sí.
¿Ustedes han visto cómo en la postemporada la camiseta de un equipo tiene mucho peso? Los Cardenales de San Luis, que han tenido muchísimos mejores equipos que este que estamos viendo ahora, aquí le están dando una lección de pelota a los Padres de San Diego por todos lados, que uno se imagina cómo es posible que este equipo no haya terminado número uno en la Liga Nacional. Bueno, yo no sé por qué.
Una franquicia increíble. O sea,
correcto. Pero
dígame una cosa, que no están contentos con el General Manager, con Musiliak.
Bueno, Tony La Russa, cuando ganó la Serie Mundial 2011, aquella temporada de David Freese, que fue el más valioso contra el equipo de los Vigilantes, la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que un manager como de la categoría de Tony La Russa, ganando la Serie Mundial, viniendo atrás, empatando y ganando, cómo dejó al equipo? Todavía quedan muchas interrogantes, señores. Después se fue para Arizona, a Boston, pero en realidad, a ciencia cierta, nadie sabe por qué La Russa abandonó el equipo siendo campeón de la Serie Mundial.
Hay muchas opiniones,
pero a la
ese
larga.
ese no fue el año que lo agarraron manejando borracho aquí en la Florida.
Correcto.
En el 2011, no
yo
recuerdo.
Creo que ese mismo año fue, sí.
Sí, eso lo dejaron ir.
Claro, yo no creo que él se fue de los Cardenales.
Fue mutuo, fue una cosa mutua.
Exactamente, le dijeron, venga, esto no puede ser, y el tipo se puso bravo porque es Tony La Russa, yo soy abogado de Tampa y hablo español. Okay, goodbye.
Sí.
Y déjame decir una cosa, él se pone bravo cuando tú le dices el apellido, él quiere que le digan Tony el Ruso. Eso a Tony La Russa no le gusta.
No.
Tony el Ruso, él quiere que
no, porque él, la rusa, como el ruso femenino, porque él habla muy bien español.
Por ahí una entrevista que yo lo hice ayer, en 1991, canta en Yard, ¿te recuerdas, Pepito?
Claro.
En español, sí. Y esa entrevista duró 30 minutos. Me habló de toda la historia de lo que había hecho Canseco, Marguayer en esa época, que estaban, bueno, en ese equipo.
Sí.
De Oakland, ¿no? Aquel equipazo del sí. equipo verde, ¿no?
Qué pena, bueno. Que no te dijo que él alcahueteó el uso de este...
Totalmente, que fue, que él fue el gran creador, el gran y está documentado.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros, mañana regresamos con otro show de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden, el martes, pelota, me están diciendo chao, el nombre de todos. Muy buenas noches.